Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y trece en Canarias. Se presentará mañana Griezmann en el Cerro del Espino a las 8:30 de la tarde para iniciar la pretemporada en Segovia con el Atlético de Madrid. ¿Pagará la cláusula el Barcelona, los 120, antes de que Griezmann tenga que presentarse? ¿Irá Pogba a la gira oceánica y asiática con el Manchester United? Como diría Gandalf, el gris, preguntas que necesitan respuesta. Perdón por el asunto y por el apunte friki. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Bueno, son preguntas que la verdad es que se van a resolver rápido, no son como esas que se van a dilatar mucho en el tiempo. No digo que Pogba, lo de que Pogba vaya a fichar en el Real Madrid, sino si se va a presentar o no, Melchor, porque mañana debería viajar con el Manchester. Estoy brujuleando un poco en la prensa inglesa y hay bastante unanimidad en que va a estirar la cuerda todo lo que pueda, que va a forzar la situación todo lo que pueda para mañana no subirse a ese avión.
Sí, bueno, decíamos que en principio tendría que presentarse ayer viernes. Dicen que, según los medios ingleses, que tenía permiso del club para unos días más. Yo lo último, ayer te decía que le había visto en Nueva York. Hoy he visto unas imágenes en Central Park corriendo, sí, con una camiseta no del United, sino del Milán. Allí como un turista más, sin ningún tipo de problema, ni de seguridad, ni nada. Y, hombre, me resulta muy difícil que llegue mañana a Manchester y se suba directamente al avión, teniendo en cuenta que está tensando la cuerda, que su representante Rayola ya ha dicho que en el United todo el mundo sabe que quiere cambiar de aires, que el propio futbolista lo ha dicho a lo largo del verano en varias ocasiones, pues evidentemente va a forzar la situación. Este es un primer pasito que tenía que dar, evidentemente, si quiere que el Real Madrid dé otro paso para acercarse y empezar a negociar con el United, ¿no? Vamos a ver, que a mí me parece extraño que mañana mismo se subiese al avión, pero incluso aún subiéndose, no eso no quiere decir que no pueda salir del United, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que el Real Madrid ha solucionado los fichajes muy rápido, los fichajes más importantes muy rápido, este puede ser nuestro pequeño culebrón del verano, de todos los veranos del Real Madrid, el de Paul Pogba. Vamos a ver qué pasa mañana, como dice Melchor, si se sube o no se sube a ese
avión. Estábamos diciendo, de todas las maneras, se suba o no se suba, que el tema Paul Pogba, por las diferencias económicas que había de pretensiones del United y lo que supone el precio, la ficha de Pogba, esto era para medio y largo plazo. Sí. Es decir, habiendo hecho los deberes de lo más importante y ahora centrado en las salidas, lo de Pogba se puede tomar con tranquilidad y dejando abierta o entreabierta esa puerta a la guinda que pudiese poner el proyecto con ese sueño que tienen todos los madridistas.
La operación salida, Mel, ¿se completa con la de Teo tu lista de 9 o todavía queda alguien por desfilar?
No, se completan los 4 que te dije que se iban a hacer inmediatamente, que así ha sido, aunque han sido 5, ha sido uno más, recordemos, Kovacic, Raúl de Tomás, Reguilón, Odegaard y Teo. Fíjate que llevan 7 salidas ya, 5 en esta semana. 7 salidas, 3 en forma de cesión, algunos se olvida que Óscar se le ha mantenido en Leganés esa cesión, sí. Reguilón al Sevilla, Odegaard a la Real Sociedad y las ventas de Llorente, Kovacic, Raúl de Tomás y Teo. Ayer te decía a estas horas que faltaba solo un papeleo y que se iba a hacer como muy tarde entre ayer viernes y el lunes. Pues bien, se ha hecho oficial en el día de hoy, 20 millones, 5 temporadas, no está vendiendo nada mal el Real Madrid. En esas 4 ventas lleva ya 125 millones, es decir, más de lo que ha costado Hazard. En definitiva, lo está haciendo francamente bien el conjunto blanco y todavía quedan. Al margen de la que tiene todo el mundo en mente de Bale y si Keylor quiere o no quiere marcharse, pues están ahí de forma casi inmediata la de James, la de Mayoral, la de Ceballos, que tiene que decidir ahora, después de que pase unos días de vacaciones, dónde quiere ir cedido. Mariano, que no se cuenta con él, a pesar de que él insiste en querer coger el avión el lunes. Y luego hay otros nombres que están ahí sonando de forma continuada, pero que yo creo que a lo mejor van a tardar un poquito más. Ahí podríamos introducir el caso de Lucas Vázquez o del central que va a salir este año, que puede ser Nacho o Vallejo, dependiendo si Nacho acepta las ofertas o no, pues seguiría o no también el maño Vallejo, ¿no?
Y lo último, Mel, es que hay un fichaje que no va a jugar, pero que sí que va a hacer parte, que es el nuevo preparador físico, el que sustituye a Pintus, Gregory Dupont.
Sí, y que hace que este Real Madrid sea más afrancesado que nunca, ¿no? Son 7 ya los componentes, y contamos a Zidane, Si contamos a Gregory Dupont, 46 años, va a ser el responsable de la preparación física. Ya contamos hace bastante que Antonio Pintus no iba a seguir y que en principio era Javi Mayo el que estaba preparado para llevar a cabo ese trabajo físico en pretemporada, pero el Real Madrid lo ha hecho oficial. Es el que ha preparado a la selección francesa en los últimos años, es decir, en el último Mundial de Rusia, donde los galos salieron campeones del mundo. Dicen que es una auténtica eminencia en la preparación física. Vamos a ver si es así o no, pero lo que es indudable es que el lunes ya estará en Valdebebas revisando lo que es cómo llegan los jugadores con esas pruebas médicas que se le va a hacer, que van a constar entre la Clínica Sanitas La Moraleja y la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y a partir ya del martes con ese viaje a Montreal, donde ya se va a poner al frente de eso. Pero como te decía, este Madrid es francófono, ¿eh? Va por delante, es mayoría, frente a los brasileños, que son 5, pues los 7 francófonos que ya están en este Real Madrid.
La próxima vez que hablemos será desde Canadá, Mel, así que nada, termina de empacar, coge fuerzas, pilas para la pretemporada blanca y buen viaje. Mel, un abrazo grande.
Un par de cositas, si me permites, muy rápidamente. No me mañana, esto, a ver, primera edición.
Te despido y me dicen las cositas. A ver, cuéntame.
Primera edición del Family Fest mañana, con actuaciones y actividades en Valdebebas. Carácter benéfico por todos los trabajos que hace la Fundación. Y hoy ya estamos en día 7, se cumplen 5 años en el que ha sido el hombre que cambió la historia del Real Madrid, don Alfredo Di Stéfano.
Abrazo, Mel.
Un abrazo, buenas noches.
Vámonos directamente hasta Río de Janeiro. ¿Quién estuviese en Río? Pues Nacho García, nuestro enviado especial de la cadena COPE, a la Copa América, que hoy ha disputado el tercer y cuarto puesto, que mañana disputa la final. Hola, Nacho, Brasil, Río de Janeiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Aunque Río de Janeiro los últimos 2 días no es para dar mucha envidia, ¿eh? Que no ha parado de llover. Hoy parece que nos ha dado una tregua ya.
Bueno, esto a veces pasa, a veces ocurre en Brasil, porque ahora mismo es invierno en el hemisferio sur, así que a veces ocurre. Enseguida te pregunto novedades de la gran final de mañana. Y también lo que ha pasado con movida, con polémica, ha sido expulsado Leo Messi, que además ha rajado, ahora lo vamos a escuchar. Pero antes, hay una historia curiosa que publicabas hoy en el diario El Mundo respecto al arma secreta de Perú para la final mañana ante Brasil. Cuéntanos, porque yo creo que esta historia le va a gustar mucho a la gente.
Sí. Te voy a presentar al que para mí es uno de los grandes descubrimientos en esta Copa América. Yo empiezo a pensar, Santi, que la clasificación de Perú para esa final no es todo cosa de Gareca, ¿eh? Creo que hay algo más. Y bueno, hoy ya sabes que el fútbol nos tiene acostumbrados a ver cada vez más profesionales ligados a los equipos, aparte de los típicos fisioterapeutas, sudillera, ya vemos dietistas, vemos psicólogos, vemos gente de vídeo, muchos perfiles diferentes. Bueno, lo que nos faltaba probar era un mago. Yo no había visto nunca un mago, no sé tú, pero Perú lleva un mago en la concentración, que nadie piense en un hechicero que hace brebajes, no, un mago, un artista que se encarga de transmitir buen rollo a la selección peruana. Se llama el Mago Plomo y es un fenómeno, un tipo excepcional.
A ver si está ya por ahí Ernesto Carpio, el Mago Plomo. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches para ustedes también, ¿qué tal?
Bueno, Ernesto, cuéntanos tu historia, porque se la hemos leído hoy en un artículo que firma Nacho García en El Mundo, en el diario El Mundo aquí de España, y hay mucha gente que no se lo cree, que no entiende muy bien tu relación con la selección peruana. Vamos a contárselo a la gente desde el principio. Dejando claro, sobre todo, Ernesto, que tú eres un mago, pero no eres un hechicero, ni un chamán de estos que prepara pócimas ni brebajes, que tu relación es otra con la selección de Perú.
Te lo agradezco mucho que lo aclares, porque sí, claro, aquí, sobre todo en Brasil, se confunde mucho el tema de la magia, digamos, del entretenimiento con el tema de la magia de hechicería, ¿no? Y yo nada que ver con eso, todo lo contrario. Lo mío empieza porque yo tengo un programa que se llama El Fuera de Lista, que va aquí, que va en Lima, en Perú, por el Canal 3, que es Movistar Deportes. Y la ficción del programa es que Gareca me deja a mí fuera de la lista de convocados, ¿sí? Y entonces yo voy persiguiendo a la selección como tratando de buscar un lugar en la lista. Y en ese trajín, en esa línea creativa, empiezo a estar cerca de ellos. En alguna ocasión, en la Copa del 2015, me permiten entrar a hacer un show en la concentración como una manera de distracción para los muchachos. Y bueno, pegué buena onda, les gustó, les pareció divertido. Y se empezó a generar la relación que, como te digo, basada en la buena onda, en la amistad, en el respeto, tenemos hasta el día de hoy, y yo sigo viajando siempre con la selección a cubrir todos los partidos, ¿no?
Es una historia buenísima porque hay muchos miembros de la selección peruana que les gusta la magia. De hecho, tú tienes relación personal con algunos de ellos. Y esa foto, ¿no?, de la media de cueva con esa carta ha dado la vuelta al mundo. Se ha hecho absolutamente viral porque, además de ese truco de magia que les haces, Ernesto, el día antes del partido, luego cada jugador exige sus cosas, ¿no?, sus supersticiones, sus amuletos, ¿no?
Bueno, la que es Cristian el que siempre juega con la carta, con una carta mía.
Sí.
Y bueno, y luego seguramente cada jugador tiene otro tipo de cábalas que no necesariamente me involucran a mí, ¿no? Y algunos simplemente no la tienen. Me imagino que eso es normal en cualquier equipo, uh-huh. Solamente que esta es particular, es especial y, como tú dices, ha trascendido un poco más allá de mi país.
Llama la atención mucho, Ernesto, porque Gareca, la imagen por lo menos que tenemos nosotros en España de él, es de un técnico muy serio, ¿no? Como que no iba a permitir este tipo de cosas. Pero los equipos, algunos se motivan con un psicólogo, otros usan coaching, y la selección de Perú usa un mago, ¿no? Que es una forma muy sana de motivarse, ¿no? De buscar el camino a la victoria en los partidos.
Bueno, sí, es un técnico muy serio, seguramente, y su comando técnico también. Y hay que saber respetar los momentos y los lugares, seguramente que sí. Y además la selección, te cuento, tiene un excelente psicólogo, el señor Giacomo Cherpella, y tiene un coach también, que es un exjugador, el señor Juan Cominges, que es un ex seleccionado nacional, que es coach ahora. Y ellos hacen un trabajo excelente. Lo mío es simplemente, de vez en cuando, tirar buena onda, buena energía, ¿no? Alegría. Y yo creo que siempre, siempre, tenemos que tener en cuenta que los jugadores, antes que ser jugadores, son seres humanos, son personas como tú, como yo, que necesitan también un momento de risa, un momento de relajo, ¿no? Sobre todo en concentraciones tan largas como una Copa América o para ustedes lo que sería una Eurocopa, ¿no? Uh-huh.
Dime una cosa, Ernesto, porque Brasil le ganó a Perú 5-0 en la fase de grupos y claro, ahora llega nada más y nada menos que una final de Copa América contra Brasil y en Maracaná. El truco que has tenido que preparar para motivarles ha tenido que ser el mejor de tu carrera para que esto pueda tener influencia, ¿no?, en el resultado de mañana.
Mira, te voy a contar que estoy justo aquí con mi compañero y mi socio, César Vivar, con quien viajo por todos lados, por todo el mundo, y veníamos hablando de eso, ¿no? Del partido tan especial, de qué cosa hacer, y bueno, yo me encantan las revanchas, creo que la vida y el fútbol más que todo te las da siempre, y te pone a veces en lugares inesperados. Para muchos, después del 5-0, Perú estaba fuera, para muchos no íbamos a tener más oportunidad en esta Copa, y mira, cómo será el fútbol, que no solo nos da la revancha, sino nos da la oportunidad de volver a jugar contra Brasil en esta misma Copa, ¿no? Y estoy segurísimo que el equipo no solamente quiere ganar, sino quiere borrar esa imagen que no creo que sea la que tenemos como equipo, ¿no? Porque Perú es mucho más que ese 5-0, estoy seguro de eso.
Ya la última, Ernesto. ¿Tienes un buen feeling entonces respecto a lo que puede pasar mañana? ¿Crees que Perú puede firmar un nuevo maracanazo, hacer historia mañana en Brasil?
Por supuesto que sí. Por supuesto que tengo un buen feeling, sí, y además tengo razones para pensar que eso puede ser así. Yo los invito a que revisen lo que hizo Perú contra Chile. No tengo duda que fue de lo mejor que se ha hecho en esta Copa a nivel fútbol colectivo. Y lo que hizo de ataque y lo que hicimos contra Uruguay, creo que fue mejor defensivamente que se hizo. ¿Por qué no pensar que mañana vamos a defender como contra Uruguay y vamos a atacar como contra Chile? Y creo que tiene Perú, sin duda, argumentos para hacer un buen partido y para ganar.
La selección de Perú que tiene un arma secreta, es el mago plomo, es Ernesto Carpio, al que agradecemos mucho, Ernesto, que hayas atendido la llamada de la cadena COPE. Mucha suerte mañana y que disfrutéis de esa ocasión única que es para Perú esta final de la Copa América. Un abrazo muy grande desde España.
Un abrazo para ustedes también. Gracias a Nacho, que la verdad es un tipo súper simpático en la nota. Y les deseo lo mejor siempre. Ya seguramente estaré visitándolos por ahí para poder conversar un rato más.
Genial, Ernesto. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana habrá que estar pendientes de la carta que lleva en la media Cristian Cueva y de esta historia tan, tan simpática que nos cuenta nuestro enviado especial, Nacho García. Nacho, el as en la manga de Perú.
Yo no sé, te escuchaba antes con Melchor de las incorporaciones para el cuerpo técnico del Real Madrid. Si Perú gana la Copa América, no descartes que acabe el mago plomo en ese avión también, ¿eh?
Traspasado, ¿no? De cláusula de rescisión del mago plomo. Bueno, cuéntame, Nacho, novedades deportivas, cómo se plantea en Maracaná mañana esa final, un poco de David contra Goliat, 5-0 en la fase de grupos entre Brasil y Perú.
Sí, lo que pasa es que los dos equipos coinciden en que ese partido ya no sirve de nada, y es verdad, y no hay que tomarlo como referencia. Unos, evidentemente, porque no se quieren confiar, en el caso de Brasil y Perú, porque es una realidad que ha crecido mucho desde aquel día, y además es que es un punto negro en esa trayectoria de Copa América, pero antes tampoco lo había hecho mal. En Brasil te cuento que ha sido unos días complicados para trabajar con Brasil, porque se han encerrado en Teresópolis, en su cuartel general, a 2 horas de Río, y eso nos ha limitado mucho conocer pues cómo han ido avanzando. Lo que sí sabemos seguro a esta hora de la noche es que William es baja segura, eso ya lo sabíamos, y la gran duda es la de Felipe Luis. Parece ya un tópico decir siempre lo mismo, pero es lo cierto. Yo creo que es el titular y es el indiscutible y es el que quiere que juegue Tite, pero vamos a ver, ese golpe después de los cuartos de Paraguay le privó de jugar las semifinales y vamos a ver si llega mañana, ¿no? Yo creo que podría forzar. Hay mucha diferencia en lo que ha aportado Felipe Luis en los otros partidos y lo que hizo en semifinales Alexandro, así que yo me la jugaría por Felipe Luis. Y por lo demás el equipo va a ser el mismo. Va a salir con los mismos jugadores que han ido repitiendo desde esa tercera jornada, precisamente contra Perú, ese 5-0. Y en Perú te cuento que están todos a disposición de Gareca. El único que teníamos alguna duda era Edison Flores, pero bueno, ya sabes cómo funciona esto. Hoy le hemos escuchado en sala de prensa al lado de Gareca, así que habitualmente cuando sales en sala de prensa es que juegas mañana. Así que el 11 que plantea Gareca es el mismo que eliminó a Uruguay y que eliminó a Perú, es decir, el que ha ido levantando un poquito el ánimo, que ha ido también creciendo, y ya sabes lo que pasa con Perú, ¿no? Es un equipo que ha estado muerto, que tuvo que estar esperando a ver qué pasaba en el grupo B y el grupo C para ver si se colaba como mejor tercero, y cuando un equipo ha estado muerto y ya se mete en estas instancias, lo convierte en un grupo muy peligroso, así que haría muy mal Brasil enfiarse de ese 5-0 de la fase de grupos.
Sí, y que tiene muy poquito que perder Perú además en esta afrenta contra Brasil, que todo el mundo en el aire, un posible nuevo maracanazo, así que bueno, veremos qué ocurre mañana a partir de las 10 de la noche en Río de Janeiro, en el Maracaná, entre Brasil y Perú. Y ahora hablamos de lo que ha ocurrido en el partido por el tercer y cuarto puesto. Ha ganado Argentina 2-1, han marcado Dybala y el Kun, pero ha habido lío entre argentinos y chilenos, tanto es así que han resultado expulsados, Nacho, Messi y Medel.
Sí, fíjate que este es el partido que nadie quiere jugar, pero en esta Copa América todos estábamos convencidos de que iba a tener sentido jugarlo, porque había tal pique entre estas dos selecciones. Reconozco que son los que han protagonizado las últimas dos finales de la Copa América, es decir, que ahí había cuentas pendientes, y evidentemente se han mostrado, como tú bien dices, en esa acción entre Gary, Medel y Messi. Para mi gusto, si me preguntas, es demasiado exagerado.
Sí, a mí también me lo parece.
Roja.
Sí.
Para los dos, un poquito más incluso para Messi, porque Messi no, prácticamente no entra a la gresca, ¿no? No entra a la provocación de Medel, pero incluso yo creo que eso con una amarilla para cada uno, minuto 36, 37, si no recuerdo mal, yo creo que hubiera sido suficiente. Y luego Leo Messi, bueno, el otro día ya lo insinuó al salir de esa semifinal contra Brasil. Hablaba de que, bueno, que Brasil tiene mucho peso en la Conmebol por aquello de los dos penaltis que no se señalaron, del tema del VAR. Bueno, hoy, después del partido, se ha quedado a gusto, y ha hablado incluso con una palabra que tiene mucho peso y que es bastante fuerte, que es corrupción.
Sí, creo que tenemos el sonido. Vamos a escuchar.
Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. Ya te digo, no era para roja para ninguno de los dos. Es un lance del juego que termina ahí, amarillo para cada uno y listo. Antes de empezar, el árbitro me dice: soy un árbitro que me gusta hablar mucho y que espero que nos llevemos bien y lo manejemos tranquilo el partido. Y a la primera me echan.
Bueno, pues son las declaraciones de Leo Messi, que como dice Nacho, mete encima de la mesa esa palabra, corrupción, pues casi casi más crítico, más duro que nunca, defendiendo el papel de su selección, que al final ha sido tercera. Recortó distancias Chile, pero no pudo empatar ese partido. Lo que quieras, Nacho, ya desde Río de Janeiro para despedir esta conexión y emplazarnos a todos a ese partido entre Brasil y Perú mañana a las 10 en Maracaná.
Nada, pues que mañana dirige uno de los que están considerados mejores árbitros de Sudamérica, Roberto Tobar, es un chileno, y ojalá no hablemos de corrupción ni de cosas raras al final del partido, y que, bueno, el partido es un partidazo, va a jugarse aquí en Maracaná, junto a aquel Brasil-Argentina. Creo que este va a ser la segunda ocasión en la que se llene un estadio en esta Copa América, algo que es noticia, por desgracia, y bueno, poco más que decirte, que mañana te cuento más. Mañana tenemos la gran suerte de que esa zona mixta de la final coincidirá con el tramo final de tiempo de juego, así que esperemos poder también hacer partícipes del programa a los participantes y a los ganadores. Esperemos que se quieran implicar también en esto.
Seguro que sí, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
12 y 33 es momento de hablar de baloncesto otra vez en el tiempo de juego. Abríamos el programa con esa noticia feliz, alegre, de la clasificación de la selección española femenina para la final del Eurobasket después de sobrevivir al infierno del Belgrado Arena y imponerse a Serbia y a los árbitros, porque ojo con las árbitras también, en ese 71-66 de España frente a la selección serbia. Están por ahí el profe Paniagua y Rubén Parra. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas noches, fratelo, ¿cómo estamos?
¿Verdad que no exagero que lo de las árbitras ha sido...? Bueno, ha dicho Laura Nichols en la entrevista que ha habido un momento que le ha dicho, pero de verdad es que esto, no sé la palabra, el término que ha expresado, pero de verdad que esto no puede ser, que lo que estáis haciendo no es justo, ¿no? Golpes en la cara,
Santi, para acabar con las dudas, yo a 3 minutos y medio del final le he puesto un mensaje a Alba Torrens, que estaba en Teledeporte, sí. Le he puesto, Albita, nos lo van a tangar.
Sí, esa pinta tenía.
Estaba convencidísimo y nos ha salvado. Ana Dabovic, o sea, que se le ha ido la pinza.
Sí, se le ha ido,
o sea,
la cabeza.
El momento en el que hace la falta Astu y la suelta el galletazo, sí. que termina con la antideportiva, 4 tiros libres y posición para España, ahí las serbias yo creo que se han desconectado un poco y que el trío arbitral también ha tomado conciencia de cómo está el asunto. Luego, una gran defensa final y broche de oro para un equipo que es maravilloso y que es histórica en mayúsculas del deporte español. Lo que están haciendo estas chavalas, lo ha dicho Laia después del partido, lo vemos ya casi normal porque pasa casi todos los años, pero dentro de 15, 20 años, cuando esta generación ya no esté, nos daremos cuenta de la grandeza de lo que ha acontecido con ellas en la pista.
Y, profe, sin Sancho y sin Alba. España ha perdido a 2 de sus principales jugadoras y está tirando de equipo para plantarse en una nueva final y defender el oro de 2017.
Sí, tiene una gran capacidad de regeneración este equipo, ya lo ha demostrado otras veces, ¿no? Y luego, pues, a falta de 2 referentes, pues lo que hace es convertirse en un equipo muy coral. Hoy hemos tenido, por ejemplo, en la primera parte, partidazo, bueno, Laia Palau está siempre, ¿no? Uh-huh. Pero Ana Cruz y Silvia Domínguez, y en la segunda parte, por ejemplo, Endur y Nichols han estado muy bien también. Pero sobre todo es la defensa siempre lo digo, es un trabajo de equipo, es un trabajo coordinado, eso es disciplina en la cancha, y es un equipo que, aparte de su coralidad en ataque, tiene un asidero esencial, que es la defensa, y a pesar de que Serbia lo ha puesto obviamente muy difícil con todo tipo de ayuda, la ayuda del público, la propia calidad de las jugadoras, ayuda arbitral evidente también, pero bueno, frente a todo eso se ha sobrepuesto y yo creo que como dice Rubén, es un equipo para sentirse muy orgulloso, que mañana por cierto tiene un rival de UPA también.
Os iba a preguntar por eso, tenemos apenas 4 minutos y os quiero preguntarle varias cosas, pero sí que os pido una opinión rápida de ese partido mañana contra las francesas, a las que les ganamos de 16 en 2017.
Para mí es más equipo Serbia que Francia, para mí. O sea, para mí el mejor equipo de campeonato hasta el día de hoy había sido Serbia, y Francia es un equipazo. Marín Joan se está haciendo un campeonato espectacular, está Gruda, tiene un montón de jugadoras. Es un gran equipo y va a ser una final muy difícil, puede pasar cualquier cosa y podemos perder. Pero yo creo que es mejor equipo Serbia.
Profe.
Bueno, vamos a ver, vamos a sufrir. Equipo también muy coral y que también se agarra mucho, mucho más todavía que España a la defensa. Están Pupa, Gruda, Johannes, un equipazo. Pero vamos a sudar, pero yo soy optimista y creo que España puede ganar.
Lo de Mirotić, después de días de rumores, se ha confirmado que va a jugar en el Barça la próxima temporada. Y claro, yo voy sumando efectivos al Barça entre los que renuevan y los que llegan, y yo no sé si van a caber todos para la temporada que viene, lo que está siendo, profe, un auténtico dream team del Barça en su aventura de la 19-20.
Es un gran equipo, yo creo que han hecho una inversión tremenda. Es muy importante también traerse a jugadores que por la razón que sea no quieren continuar en la NBA, y Mirotić es obviamente uno de los mejores jugadores ahora mismo disponibles en Europa, de los que no quieren estar allí, porque como bien sabes y como bien saben los oyentes, el trasiego es hacia el oeste, nunca hacia el este, ¿no? Y cada vez que viene un jugador hacia el este, pues es en este caso hacia Europa, y más aún al ACB y más en el Barça, pues bueno, es una auténtica noticia, ¿no? Yo creo que es un gran fichaje, como tú dices, están amalgamando un buen equipo que luego hay que empastarlo, ¿eh? Sí. O sea, que una cosa es que tengas muy buenos jugadores y otra cosa es que hagas equipo. Yo creo que el Barça a priori está fichando muy bien y va a ser muy interesante la temporada 19-20.
Y se supone que falta Abrines, ¿no? La confirmación oficial de Abrines, que regresa después de esa depresión, después de haber sido cortado por Oklahoma en el mes de febrero. Parra, lo que quieras decir de este
muy
Barça.
Rápido,
que
para mí lo de Mirotic, gana el Barcelona, por supuesto, en primer lugar. Gana la CB, me parece un puntazo que un jugador de NBA venga a jugar a España. Y gana la Euroliga. A mí lo que queda un poco en entredicho es la competitividad de Mirotić, por lo que dice el profe, porque es normal irse hacia el oeste, pero venirse del oeste al este cuando tienes posibilidad real de jugar allí.
Y 45 millones de razones para quedarte, ¿no?
No, a mí a nivel... No, pero yo ya no es tanto por el dinero. Creo que es más a nivel competitivo. Y es todo muy respetable. Yo respeto mucho la decisión de Mirotić y posiblemente haya un trasfondo personal en esa decisión de estar con la familia en un entorno más cercano, en un país que ya conoce, que la criatura crezca también, hablo de su hijo, en un entorno sin tanto avatar como el NBA, que te pueden traspasar de un mes para otro. Yo eso lo respeto, pero a eso se enfrentan todos los jugadores profesionales de la NBA y en pocas ocasiones vemos a alguien que tiene mercado allí venir a Europa. A mí por eso, el único pero que se le puede poner a este traspaso, que ya te digo, para mí es un triunfazo para el Barcelona, la ACB y la Euroliga, es el afán competitivo de Nico.
Y ya lo último, chicos, lo de la NBA y lo que está pasando en la NBA. Con el movimiento más destacado, el de Kawhi, que era el que decían que podía desencadenar un poco la partida de ajedrez. Se va a los Clippers, profe.
Bueno, no nos sorprende. Es decir, perdona que nos autocitemos, pero si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer la competencia.
Eso está claro.
Pero ahí tengo a Rubén Parra. Y
Lo digo yo. El profe dijo que Kawhi iba a los Clippers en marzo.
No está mal, como adelanto no está mal.
Claro, entonces bueno, pues a mí no me sorprende. Es verdad que Kawhi es una persona que para tomar decisiones es muy complejo, porque tiene un entorno en el que incluso está su tío, que tiene una gran influencia sobre él, su tío carnal me refiero, sus agentes, etcétera, etcétera. Pero para Kawhi era muy claro, ¿no? Era Raptors o Clippers, y yo siempre aposté porque iba a Clippers. A los Lakers les ha dado la oportunidad, por lo menos, de hablar con ellos y tal, pero hoy me decía precisamente alguien de su entorno, muy cercano, que también lo ha hecho con un punto malévolo, ¿no? Para conocer también un poco las interioridades de los que presumiblemente van a ser sus grandes rivales en el oeste. Y lo que sí es verdad es que este efecto dominó que propicia Kawhi Leonard, después de los fichajes ya anunciados y tal, lo que sí hace es que, a mi juicio, establece una paridad en las posibilidades de título como hacía muchísimo tiempo que no veíamos.
Y cierra ya, Parrita, con esto que...
Lo ha dicho Magic Johnson, y si lo ha dicho él, pues yo no voy a ser menos. El fichaje de Kawhi y el de Paul George por los Clippers convierte a Los Ángeles en la capital mundial del baloncesto. O sea, a los Lakers le ha venido bien, porque el movimiento de Kawhi, ellos estaban cerrados en Kawhi, pero al no poder lograrlo han hecho otros movimientos que completan una plantilla que yo creo que es de las mejores de los Lakers en los últimos 20 años, con tres jugadores que son All-Star como LeBron, Anthony Davis, DeMarcus Cousins, uno que lo fue como Rondo y uno que puede serlo como Kai Kuzma, y han completado una plantilla muy, muy completa. A mí me gusta bastante la plantilla que le ha quedado a los Lakers, pero lo que queda es eso, un mapa en el que la ciudad de Los Ángeles es la capital mundial del baloncesto.
Me encanta hablar de básquet y me encanta hablarlo con vosotros, chicos. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo, Santi. Un abrazo, Rubén.
Estamos llegando al tramo final del programa. Nos queda todavía hablar de tenis y de ciclismo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.